Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad.
La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año.
¡No me sigue aquí, mamito! ¡Oye, no! ¡O voy a atacar! ¡Contra la japonesa! ¡Chico, se vaya! ¡Claro! ¡Ah! ¡Seguimos informando para Freak Noob News!
¡Ah! Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda.
Hola amigos y bienvenidos sean a Freak Noob News, su podcast de cultura nerd. Los saluda Aldri como cada semana y en esta ocasión, damas y caballeros, vamos a traer algunas recomendaciones traídas desde la nación del sol naciente. El día de hoy vamos a estar hablando de Akira volumen 2. Hace ya varios meses que hablamos de el primer volumen de Akira y ahora toca hablar justamente de el segundo volumen. Y no solamente eso, sino que traemos algunas recomendaciones de manga más. Vamos a estar hablando de Hanako y los misterios de la Academia Kamome y The Wuthering With You, ambos volúmenes 1, que son la verdad las últimas lecturas en cuestión de manga que he tenido y creo que estaría bastante bien agregarlas para este podcast. Y por qué no, también dicho, no son las únicas lecturas, también hace una semana acabé de leer Kemono Jigen volumen 1, bueno, de hecho he leído algunos volúmenes, pero hoy también podríamos hablar justamente de Kemono Jigen, que de hecho tiene ahorita su anime, que acaba de terminar hace no más de 2-3 semanitas que terminó el anime de Kemono Jigen, o sea, la primera temporada de 12 episodios, y creo que es una, le ha estado yendo bastante bien justamente a esta serie. En Japón tendrá como 2-3 años que empezó a publicarse en la Shonen Jump y ya tiene su adaptación y demás. Creo que le ha ido muy bien y afortunadamente pues ya también la estamos viendo, ya la estamos disfrutando esta anime, aunque le estoy dando más prioridad ahorita a Jujutsu Kaisen, para ser muy honesto, y también a la primera temporada, digo, a la quinta temporada de este My Hero Academia. También ya se estrenó el primer episodio de To Your Eternity. Wow, qué hermosura, qué belleza. To Your Eternity es un manga que aquí ya recomendamos hace como 3 años, si no me equivoco. Ya tiene rato, fácil unos 2-3 añitos, y qué más da, vamos también a mencionarlo en este programa. En esta ocasión me encuentro solito aquí haciendo este programa, pero pues damas y caballeros, no siempre se puede tener invitados, y aprovechando que estamos solitos, pues dije, bueno, vamos a hacerlo lo más ñoño posible, vamos a friquear bien chido, y es por eso que traigo todas estas recomendaciones para todos ustedes. Ahí de fondo podrán escuchar a mi perrita ladrando porque le encanta también participar en los podcasts, y pues quién somos nosotros para negarle, ¿no?, su participación. De igual manera te recuerdo nuestras redes sociales, que son a través de Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram, nos encuentras como Freak Noob News. Y también ya sabes, hemos tenido varios programas en vivo, regularmente son los jueves. El programa que grabamos en vivo el pasado fue el programa de noticias, las Freaky Noticias Infinitas, en donde estuvimos mencionando varias notas justamente del mundo del cine, cómics, videojuegos y toda la cultura nerd que tanto nos encanta. Ahí para que puedas seguir, estamos como Freak Noob News. Ahí síguenos si quieres participar en los podcasts, ahí si quieres dejarnos tus opiniones, tus preguntas y todo esto para contestarlo en vivo, ya sabes, ahí te invitamos a que nos sigas o que te suscribas para que no te pierdas ninguna emisión y puedas participar en los programas. Por otro lado, también te invito a que me sigas en mi cuenta de Twitch como AlriFreak. Ahí estamos tratando de estar todas las semanas, ahí jugando algunos videojuegos, manqueando durísimo y también platicando con todos ustedes sobre cine, cómics y varias cositas que salen ahí justamente. La verdad se arma luego divertida la plática, está genial. Todavía no somos muchos, somos 24 o 26 personas apenitas, ahí vamos, pero afortunadamente sí llegan varios de ustedes. Bueno, sí hay varias personas que llegan a comentar, que llegan a ahí a estar platicando. La verdad es algo que se los agradecemos de todo corazón. Y ahora sí, dicho todo esto, pues empezamos justamente con las recomendaciones de la semana. Por cierto, último comercial, se me estaba pasando. Últimos dos comerciales. El primero es que ya los programas van a estar divididos en el programa. Las noticias como tal ya van a venir en el programa de Friki Noticias Infinitas. Por lo cual, si lo que quieres escuchar son las noticias y únicamente las noticias, Noticias, pues ya tienen el programa de Friki Noticias Infinitas. Si lo que quieres escuchar son las recomendaciones, para eso está Freak Noob News. Si quieres escuchar únicamente las recomendaciones, bueno, las noticias del mundo de los videojuegos, es Freaking Games. Allí ya todo va a estar dividido y ya no va a ser de que subimos un programa de 4 o 5 horas, sino que ya va a ser un programa por cada sección, que creo que está mejor. Nos dimos cuenta de que la mayoría de todos ustedes descargan más las secciones que estar descargando el programa gigante, y pues creo que es bastante más cómodo para todos ustedes. Así que ya lo sabes, noticias, Freaky Noticias Infinitas, noticias de videojuegos, Freaking Games, recomendaciones o algún tema principal, lo que estás escuchando ahorita, que es Freak Noob News. Y ahora sí, damas y caballeros, pues empezamos con las recomendaciones de esta semana. Y ahora sí, comenzando con las recomendaciones de esta semana, vamos a iniciar justamente con el primer episodio de To Your Eternity o Fumetsu no Anatae, que va a ser una historia creada por Yoshitoki Oima. Que si les suena este nombre, es que es la misma mangaka que ha creado, por ejemplo, la historia de A Silent Voice, si no me equivoco, si es justamente ella. Y bueno, pues esta historia originalmente comenzó a publicarse en 2016, noviembre de 2016, en la revista, en la Shonen Magazine, y posteriormente comenzó a publicarse en mayo de 2017, no manches. Este fue su primer volumen, que se publicó allá en Japón, y posteriormente fue editada en España para Milky Way. De hecho, yo tengo los primeros volúmenes justamente de Milky Way, pero no son de 2017 los de Milky Way, y han de ser por ahí de 2019, 2018 más o menos, que los recomendaba. Justamente cuando yo los compré fue cuando aquí les traje la recomendación a todos ustedes. Ya un programa bastante viejito, pero sí me acuerdo más o menos que debió de haber sido por ahí del 2018 más o menos, justamente, y yo quedé completamente enamorado de esta historia. Nos presentaba la historia de un objeto inanimado que era algo que iba cambiando conforme iba conociendo cosas de la Tierra, por decirlo de alguna manera. De hecho, aquí vamos a tener la sinopsis oficial, que dice: aquello, una misteriosa forma de vida inmortal, es enviado a la Tierra sin emociones ni identidad. Sin embargo, aquello es capaz de tomar la forma de aquellos a su alrededor siempre y cuando hagan contacto por lo menos una vez. En primer lugar, aquello fue una esfera. Después, imitó la forma de una roca. A medida que la temperatura bajó y la nieve cayó sobre el musgo, aquello tomó la forma del musgo. Y cuando un lobo herido y solitario llegó cojeando y se desplomó a su muerte, aquello tomó la forma del animal. Finalmente, luego de todo esto, obtuvo su conciencia y comenzó a atravesar la vacía tundra hasta que encontró un niño. El chico vive solo en un pueblo abandonado en donde los adultos existieron hace mucho tiempo, mientras buscaban el paraíso que, se dice, existe más allá de la tundra blanca. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, y ahora el niño está en un estado crítico. Tomando la forma del chico, aquello emprendió un nuevo viaje interminable en la búsqueda de nuevas experiencias, lugares y personas. Y justamente esto es lo que resume de muy buena manera el primer episodio. Y resume de muy buena manera todo lo que es únicamente el primer volumen. A la fecha van publicados 14 volúmenes, o sea, ya van varios volúmenes que se han publicado justamente de esta historia. Aquí en México se acaba de publicar el volumen 9, que de hecho cuando estás escuchando esto, la misma semana que estás escuchando esto, del 18-19 de abril, es cuando se publica el noveno volumen. Y tengo entendido que en inglés, o ya sea la versión de Milky Way o la versión en inglés, justamente van por el tomo 12, que sí ya están muchísimo más avanzados. Pero pues la economía ahorita no da como para comprar mangas de importación, para ser honestos, así que la versión de Panini está bastante bien. Ahora, ¿por qué seguir una criatura que capta emociones es algo emocionante, o debería de ser algo que tú digas, vamos a verlo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto debería de ser interesante, más allá de My Hero Academia o Jujutsu Kaisen. Bueno, la respuesta es la manera en la cual está narrado. Algo que a mí me encantó de la manera en la cual está desarrollada esta historia es que parece que estás viendo un poema con imágenes, en donde vamos a encontrar una criatura, un ser más bien, una especie de ser interdimensional, inanimado, como bien te lo ponen, que está aprendiendo a ser humano, que está aprendiendo de las emociones, que está aprendiendo a sentir, que está aprendiendo a ser algo más allá, está aprendiendo de todas las emociones, y esto le causa tal excitación, tal experiencia, tal expectativa, que va a tratar justamente de recaudar la mayor cantidad de emociones y experiencias posibles. Y todo eso llevárselo para la eternidad. Ahora, hablando un poquito del anime, de hecho el primer episodio se llama El Último y fue emitido el 12 de abril, esta semana que se estrena este podcast, sale el segundo capítulo. Ya una vez que esté toda la primera temporada, vamos a hablar de la temporada en YouTube. No sé si le vamos a hacer podcast, pero al menos en YouTube sí vamos a estar hablando de esto. Hablando del anime y de la producción, el 8 de enero de 2020 Kodansha anunció que el manga recibiría una adaptación a serie de anime para transmitirse en NHK Educational TV. La serie constará de 20 episodios y estará siendo animada por Brains Base y dirigida por Masahito Murata junto a Shinzo Fujita. El estudio Brains Base ha hecho productos recientemente como Kyoto Shuri, Duel Master, Kyoto no Rime, Servamp, entre varios más. La verdad, no ubico mucho sus trabajos, pero la animación que sí vi aquí fue bastante buena, estuvo bastante guapa. También tenemos que la composición de la serie estará a cargo de Koji Yabuno. Él estará diseñando varios personajes y Ryu Kawasaki será el compositor de la música. Originalmente este anime estaba programado para estrenarse en octubre de 2020, pero la serie se retrasó hasta el 12 de abril de 2021 debido a la pandemia que nos acecha actualmente. Actualmente Crunchyroll es el único servicio que ha conseguido la licencia del anime para su retransmisión fuera de Asia, y Media Link también ha adquirido la serie para retransmitirlo de su manera en AniOne. Utada Hikaru interpretará el tema de apertura de la serie, el cual lleva por título Pink Blood, mientras que Masaki Hamasau compone el tema del cierre de el ending, que lleva por título Mediator. Como bien decimos, el primer capítulo lleva por título El Último y fue escrito por Shinzo Fujita y dirigido por Mashiko Murata y estrenado originalmente el 12 de abril. O sea, es un anime bastante reciente. Si tienes justamente Crunchyroll, si tienes alguna de estas oportunidades para poder disfrutar de To Your Eternity, créeme que es una historia de fantasía que no te va a decepcionar en lo más mínimo. Ahora sí, hablando de mangas y otra serie que también tiene su propia adaptación al anime, pues es Kemono Jigen. Kemono Jigen o Kemono Jigen, o como sería su traducción al inglés, que es Monster Incidents, es un manga escrito e ilustrado por Sho Aimoto, y esta historia comenzó a publicarse en diciembre de 2016 y ya lleva diferentes tomos recopilados. De hecho, ya el día que estamos grabando esto lleva 13 volúmenes y nos va a contar la historia de Kabane Kusaka, que va a ser un chico de 13 años que es mitad ghoul, mitad humano, un híbrido entre fantasma y humano, lo cual le va a hacer justamente que sea un ente muy muy interesante. Esta historia entra en los géneros de fantasía oscura, sobrenatural y un humor bien negro, pero negro, 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 como de verdad no tienen ni idea. Y eso es algo que a mí en lo personal me encantó de esta historia, porque aunque los personajes son niños, pues no se van a
a cerrar ahí en el cliché de, ay, pobrecito, es un adolescente, es un niño y lo vamos a tratar bien o algo por el estilo, ¿no? Sino que aquí tenemos que, por ejemplo, Cabane tiene a uno de sus primos, hermanos, que es un super bully, que lo odian bien cabrón. Vemos que él no vive con sus padres, sino que su familia, bueno, sus padres tal cual, aparentemente lo han abandonado y entonces ahora vive con su tía, pero su tía abusa de él de una manera bien estúpida porque él sabe que él es mitad fantasma, bueno, mitad demonio, mitad humano, mitad ghoul, mitad humano, vaya. Y pues lo trata con un desprecio increíble. No hay humanidad justamente en el trato que le han dado a lo largo de su vida. Y esto ha provocado pues que él crezca de una manera pues sin sentimientos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que él crezca de una manera más fría y calculadora de lo que debería de vivir cualquier niño. Y sus primos abusan de él, lo tratan súper mal, aprovechan, bueno, como es un demonio, bueno, mitad demonio, pues también, digamos que apesta, sufre, no huele tan bien y nada por el estilo. Y esto va a provocar justamente que su tía un día contrate a un cazador de demonios, a un cazador de fantasmas, tomando de pretexto que han desaparecido varios animales de la granja en donde viven, pues dicen, ah, pues vamos a contratar a un, vamos a contratar a un cazademonios. Y lo único que hacen, pues ya una vez que lo contratan, es a decirle, ¿sabes qué? Mira, están desapareciendo las vacas, está desapareciendo todo esto, pero también queremos que te deshagas de este muchacho, ¿vale? Y es como, ¿what? ¡Qué mala onda! ¿Por qué? No, o sea, la idea original del por qué él es invitado, por qué él es llamado, pues es principalmente para que mate a este niño. Y él, pues, cumple con la misión. O sea, encuentra al demonio justamente que estaba desapareciendo a las vacas, que estaba desapareciendo a los animales, pero también se da cuenta de que este chico es un mitad ghoul, pero no solamente eso, sino que es alguien bastante poderoso, que tiene la capacidad de enfrentarse a demonios, que tiene la capacidad de enfrentarse a diferentes maldiciones, y dice, mira, tu tía me mandó aquí para matarte y tengo que cumplir con mi misión, pero hey, ¿qué crees? Tú eres un demonio, o sea, tú eres un ser que eres mitad humano, mitad demonio, así que puedo cumplir con mi misión, mato tu parte humana, tú te mueres un ratito, pero tu parte ghoul va a hacer que continúes con vida. Y es como, ¿what? Y sí, lo termina matando, y hace una imagen, o sea, no te lo pone en gráfico ni nada por el estilo, pero es como, bro, acabas de matar a un niño de 13 años, ¿qué pedo con esto? Y luego ya vemos que sí revive. Y vemos justamente que nuestro protagonista va a tomar esto de pretexto para poder a luchar contra otros demonios, para poder luchar contra otras maldiciones. Y la única le pide ayuda a este chico y le dice, ¿sabes qué? Necesito tu ayuda para poder encontrar a mis padres. ¿Me puedes ayudar en esto? Y pues ya Enugami pues le dice, vale, pues vamos a, yo te ayudo a encontrar a tus padres y tú me ayudas a cazar demonios, vamos a desarrollar tus habilidades y todo esto. Vamos a ver que él también tiene a otros a chicos ayudantes. Ahí vamos a conocer justamente a Kira, vamos a conocer a Shikita de Maru, que son algunos de los, bueno, son otros dos chicos, uno de 14 y 15 años respectivamente, que también pueden enfrentarse a demonios, que han tenido vidas bastante pesadas, y aquí nos van a ir contando justamente la historia de Kohashi Nugami, que vamos a ir dándonos cuenta de que pues no es el tipo más que aunque es un cazador de demonios, pues también tiene su propio corazoncito, que se preocupa por los demás humanos, y vamos a ir desarrollando, y se va a ir desarrollando, ¿no? Toda esta historia de cazadores de demonios, y que este chico va a tratar de encontrar a su familia, y todo esto, pues también tiene un desarrollo bien oscuro, bien denso, porque al final del día Cabane no tuvo una formación normal, como bien mencionábamos, él tiene fue criado como una bestia prácticamente, lo criaron a través del odio, a partir del odio lo criaron de una manera bastante inhumana, por decirlo menos, por lo cual pues también le va a costar trabajo a adaptarse, ¿no? A convivir con otras personas, le va a costar trabajo a adaptarse a vivir en sociedad, y todo este desarrollo es algo que a mí en lo personal se me hizo muy encantador, se me hizo bastante padre. No he leído todos los números, todos los volúmenes, van 13 volúmenes publicados actualmente, yo voy entre el 4 y el 5 más o menos, no sé bien en qué volumen voy, pero sí sé que ya mínimo en el 4 o el 5 sí voy, y como lo estoy leyendo desde la aplicación de la Shonen Jump, y es así de ir scrolleando y leyendo todo eso de manera digital, y cuando te acabas un volumen, pues nada más le das siguiente y ya te pasa al siguiente volumen. Pues no voy tan consciente de cuánto he leído, pero es muy adictiva la lectura, es muy ágil. Por ejemplo, cada volumen tiene en promedio unos 160, 180 páginas, y se te pasa rapidísimo cuando lo lees. La verdad es que es bien ágil, y también la otra... es una historia de la Shonen Jump, así que tampoco esperen la historia más cruda del mundo ni nada por el estilo, pero sí les aseguro que si les gusta, por ejemplo, Jujutsu Kaisen, que si les gusta Demon Slayer o por ejemplo Tokyo Ghoul, de hecho podría decir que es una versión de Tokyo Ghoul, por decirlo de cierta manera. Si tuviera que compararlo con algo diría es Tokyo Ghoul, el sucesor espiritual de Tokyo Ghoul, y se acabó el asunto. Y si te gusta todo el tema de cosas sobrenaturales, de fantasía oscura y demás, créeme que Kemono Jigen es una historia que no te puedes perder por nada en el mundo. Si no la quieres leer, pues puedes ver el anime ya está concluido, fueron solamente 12 episodios, los cuales se publicaron justamente del 10 de enero al 26 de marzo, ya la serie estaba finalizada, bueno, en su primera temporada. Así que podrías disfrutar de muy buena manera justamente esta obra de Kemono Jigen. El anime yo no lo he visto, para ser muy honesto, no sé bien cómo vaya la animación. Terminado, así que no sé de muy buena manera cómo concluya, o sea, si adaptaron bien o no, ya es algo que estaremos hablando posteriormente. El otro manga del cual quiero hablar el día de hoy es un manga de romance, de fantasía y romance, llamado Wuthering with You, que es escrito por Makoto Shinkai y ha ilustrado por Wataru Kubata. Este manga es publicado en México por Editorial Panini con un costo de 119 pesos. Y la sinopsis nos dice: es el verano de mi primer año de preparatoria. Hodaka, un joven que llegó a Tokio al huir de una isla remota, malgasta sus días sin tener apoyo de nadie más. Un día, agotado, conoce en un restaurante de comida rápida a una joven llamada Hina. El encuentro con esta chica y la misteriosa habilidad que posee le dará un vuelco total a su vida. Esta es la historia de cómo vivimos el presente al máximo. Y creo que no hay mejor manera de resumir lo que es justamente esta historia. Aquí vamos a ver cómo un adolescente huye de su isla, de su hogar, pero no porque le fuera mal, sino porque quería conocer más experiencias, quería conocer algo más allá de lo que él conoce, y decidió irse. Y aquí es donde yo digo, qué bonito, ¿no? O sea, qué padre, me recordó mucho al Hobbit en ese sentido, tanto al libro como en la película, en la cual Bilbo pues está indeciso de si irse o no de la comarca, y un día dice, bueno, llega Gandalf, que le propone la idea de irse, y al principio dice, no, ¿por qué me voy a ir de mi comarca, no? Y después dice, bueno, pues vamos a vivir una aventura extraordinaria, y es de esta manera que empieza justamente la aventura de Bilbo. Pues de una manera bastante similar comienza la aventura de Hodaka, que vemos que está bastante inspirado por el libro del Guardián entre el Centeno, que tengo entendido que es un libro que habla más o menos de lo mismo, o sea, de vivir así al máximo tu vida y todo eso, o sea, de dejar lo que haces, salir adelante y demás. Y es una historia de ese estilo, por todo lo que sé, por todo lo que he visto, por todo lo que tengo entendido. Y él toma de inspiración todo esto y llega un día en el cual va a conocer a Hina, o a Ina, no sé bien cómo se pronuncie, que va a ser una chica que tiene la habilidad de controlar el clima. Y entonces crean una página en donde pueden vender servicios de clima. Si tú te vas a casar y quieres un día soleado, pues les marcas, los contratas y pides un día soleado para tu boda. Y es bastante extraño, pero tomemos en cuenta que es fantasía, fantasía asiática. Funciona. No tengo queja en lo más mínimo con respecto de esto, porque cuando lo estás leyendo en ningún momento dices, güey, qué tontería, ¿no? Ay, qué mamada es esto. No, sino que lo ves y dices, ok, lo acepto, muy bien. Y justamente en el barco que toma este Hodaka para viajar a Tokio, va a conocer a un chico que igual él se dedica a un blog, tiene su periódico de cosas paranormales, y un día en el cielo ven a una especie de dragón de agua y comienzan a investigar al respecto, y vemos justamente que él empieza a investigar muchísimo más de las cosas, y es ahí a donde nos van a presentar a unas antiguas deidades del clima, ¿no? Nos van a presentar justamente a deidades que eran conocidas como la chica o hija del clima, que eran entidades las cuales eran capaces de, bueno, era una entidad la cual era capaz de controlar el clima tal y como lo hace esta chava, ¿no? Tal como lo hace esta Ina. Y es de esta manera en la cual vamos a ir conociendo la historia entre estos dos chicos, cómo se van enamorando, cómo él que no tenía dónde huir, bueno, pues se queda con este chico que al final del día conoció en el barco, y cómo un día por azares del destino va a conocer a Ina, que puede controlar el clima, y mientras vamos viendo esta historia de romance y de fantasía, de días soleados y días lluviosos, también vamos a tener el contexto de cómo nos van a ir hablando de todas estas deidades japonesas, y creo que eso es algo bien bonito justamente de Japón, que tratan de una manera bien hermosa y bien respetuosa a todas sus deidades, ¿no? Que tratan de una manera muy amorosa a todas estas entidades o leyendas que tenían en el pasado, y aquí lo hacen a través de una historia de fantasía y romance que la verdad yo quedé fascinado, quedé encantado, y no tengo más que decir, ¿no? Que leanlo, de verdad, leanlo. Es una historia muy bonita, así 100% recomendable. Y vaya, Weathering With You acaba de salir el primer volumen. O sea, todavía lo puedes encontrar sin ningún problema. Y con esto llegamos a la siguiente recomendación, que es nada más y nada menos que Hanako-kun y los misterios de la Academia Kamome. ¡Ah! No puedo con esta historia. De verdad, es lo más genial y fantástico que he leído en muchísimo tiempo. Cuando lo acabé de leer, no sé si a ustedes les pasa que leen una historia, que leen algo, y cuando lo terminas con una sonrisa de lo bien que te la pasaste leyendo justamente lo que estabas viendo. O una película, ¿no? Que acaba la película y terminas contento de lo bien que te la pasaste viendo esa película. Bueno, pues esa misma sensación la obtuve cuando acabé de leer Hanako-kun y los misterios de la Academia Kamome. Esta historia creada por Aidiro nos va a contar justamente la historia de Hanako. La sinopsis dice: en la Academia Kamome corre el rumor de que existen 7 misterios. Se dice que hay una tal Hanako-san en el tercer cubículo del baño de niñas del tercer piso del edificio viejo. Ella le cumple cualquier deseo a quien la invoque. Para ello, Nene Yashiro quiere cumplir sus deseos, por lo que dedica todo su tiempo a las historias de fantasmas. Este es el primer volumen de una conmovedora comedia de baño que gira alrededor de Hanako-kun, el séptimo misterio de la academia, y una niña obsesionada con lo oculto. ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! Bueno, pues vamos a tener justamente que este Hanako pues no es una niña, sino que es un niño, es un chico que es un fantasmita, es un misterio que se encuentra escondido ahí en el baño y le cumple los deseos justamente a las personas que lo invocan. Como lo invocan, menciona su nombre 3 veces, tocas a la puerta 3 veces y es así como se te aparece. Pero ustedes dirán, ah, esto es de terror, ¿no? Esto es fantasía oscura, esto es como que Mono Jigen, que es algo con humor bastante negro. No, 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 esto es un humor bien blanco, bien lindo, o sea, bien tierno, que lo lees, y se te hace la cosa más increíble del mundo, porque esta chica quiere justamente que el chico que le gusta, pues se enamore de ella, ¿no? Así como hacer un amarre, como coloquialmente se diría, y este Hanako es de... Oh, no te preocupes, yo te puedo ayudar en eso. A ver, veamos. Y entonces saca un libro que se llama un libro de romance y cómo conquistar a la persona que te gusta. Y este Hanako se lo pone a leer y empieza a ver ahí las cosas que hay de... Ah, mira, regalarle algo con tu esfuerzo, ¿no? Y ella de, ay, ¿qué le puedo regalar? Bueno, pues hago, ¿cómo se dice? Florería, algo de flores. Bueno, podemos hacerle un desayuno con lo que hemos sembrado o algo por el estilo. Y ahí empieza a todo esto, dice, ay, no funciona esto. Bueno, a ver, ¿qué más podría funcionar? Y empieza a leer su libro y todo esto para poder resolver el problema. Y nos damos cuenta de que, ok, sí es un fantasma, sí es un misterio y demás, pero tampoco digamos que es en el sentido, o sea, no lo es en el sentido de, oh, sí, tenemos poderes superespectrales, ni nada más allá de lo que cualquiera puede hacer, ¿no? Y solamente da consejos de ese estilo y tú lo lees y se te hace genial, se te hace fantástico, de verdad. Yo cuando lo leí, ah, se me hizo tan tierno, se me hizo tan bien. Y es que el arte que tiene Aibiro, que creo que es un grupo de 2 chavas, y ese es como se llama su equipo, es super cutie, es super tierno, es la cosa más bonita que te puedas llegar a imaginar. Y tenemos también que habla de fantasmas, habla de trolls, habla de duendes. Y nada es gráfico, ¿no? Nada es violento. Hay una parte que sí se pone un poquito, no densa, pero sí oscura, en donde van a un misterio, ¿no? Que es el misterio de la escalera, que ahí hay una maestra que falleció, por lo que tengo entendido, o algo por el estilo, y está condenada a dar clases eternamente y no sé qué onda, ¿no? Se queda como en continuará, justamente es el plot twist para el siguiente volumen. Y entran ahí y todo el mundo empieza la cosa se empieza a distorsionar, pero todo el tiempo con dibujos super tiernos, super bonitos. Este Hanako tratando de resolver la cosa de una manera bastante de, oh, ¿esto cómo se podrá resolver? A ver, busquemos, tengo un libro donde se pueda resolver esto, o esto dónde lo hemos visto, ¿no? Y cómo podemos resolver las cosas. Y eso, no, me lo amé, me volví 100% fan de Hanako. Hasta me dieron ganas de hacer un cosplay de este chico, porque de verdad es increíble la manera tan genial en la cual resuelve las cosas, la manera en la cual él va haciendo todo eso. 100% fan. También se va a enfrentar a otros misterios, se va a enfrentar a otras entidades místicas. Por ejemplo, se va a enfrentar a una sirena, y la manera en la cual resuelve las cosas de nueva cuenta, no lo resuelve así ocupando grandes poderes de magia, no lo resuelve ocupando grandes cosas ni nada por el estilo, sino que todo lo resuelve como de una manera bastante austera, bastante improvisada. Y toda esta improvisación con todos estos toques de humor que le agregan hacen de esto una lectura súper amena, hacen de esto una lectura que de verdad no te vas a arrepentir en lo más mínimo de leerla. Y ahora sí, por último, llegamos justamente a la recomendación principal, a nuestro tema principal, por decirlo de cierta manera, lo que va a jalar los views, y es la historia de Akira. Ya hicimos un podcast justamente del primer volumen de Akira, y es por eso que ahora toca hablar del segundo volumen. Repasando rapidísimo la historia, el 16 de diciembre de 1982 a las 2:17 p.m. se usa una nueva bomba en la región de Kanto y comienza la Tercera Guerra Mundial. Después de 38 años, el mundo se recupera de la catástrofe y continúa hacia una nueva era. Neo Tokio, la nueva capital de Japón, construida en la bahía de Tokio, se recupera y se prepara para los Juegos Olímpicos del próximo año, a fin de regresar a la situación antes de la guerra. Sigue la demolición de los edificios de la vieja ciudad en el Estadio Olímpico, al lado del epicentro que desencadenó la guerra mundial y que, irónicamente, se plantea usar como parque. Las marcas del conflicto desaparecen gradualmente, pero cierta noche, 38 años después, una pandilla de motociclistas de Neo Tokio cruzan la autopista que conduce hacia la vieja ciudad, y se trata de un grupo de estudiantes de una preparatoria técnica industrial liderados por el temerario Kaneda. El grupo se apresura y en un camino donde se supone que no debería de haber nadie, se encuentran con un hombrecillo que tiene escrito 26 en la palma de su mano. Tetsuo Shima, que iba a la delantera, cae y se lastima gravemente, y el hombrecillo desaparece frente a los ojos de Kaneda como si se hubiera esfumado en la oscuridad. La tarde del día siguiente, Kaneda y los otros se encuentran en el bar Harukiya, preocupados por Tetsuo porque la noche anterior el ejército llegó al lugar de los hechos. Una patrulla se lo llevó y seguían sin conocer su paradero. Kaneda se encuentra con el hombrecillo en la calle del distrito 17 de Neo Tokio y lo persigue para devolverle lo que le hizo a Tetsuo. El hombrecillo temeroso usa un poder misterioso y hace caer a Kaneda y a los otros, sumergiendo la ciudad en un pánico sin precedentes. Kaneda no es el único tras el hombrecillo perdido. Un coronel que lidera el ejército también lo busca, pues Ryu y Kai, dos miembros de una asociación clandestina, hicieron que el sujeto número 26 escapara de un laboratorio militar. Esto provoca una persecución nocturna y, en medio de la confusión, Ryu y Kai contactan exitosamente al número 26 y escapan junto con Kaneda por las alcantarillas del distrito 18. Mientras van por el canal número 26, sufre una agonía repentina, síntoma del efecto de una cápsula que debe consumir diariamente y que este efecto había terminado. Por otro lado, el coronel llama a número 27, de nombre Masaru, al laboratorio, y el ejército los rodea a los cuatro que escapan por el canal. Masaru, que tiene 27 escrito en la palma de su mano, le dice a número 26, Takashi: sabes que no podemos vivir aquí afuera, regresemos. El llamado sorprende a Ryu y a Kai, pero no buscan a número 26, sino el gran secreto de Akira. Para eludir la persecución del ejército, Kaneda golpea a 26 para provocar otra vez la sensación de temor que despertó el uso de su extraño poder y que destruyó el tanque de agua. Al mismo tiempo, Kaneda recoge la cápsula que número 27 le lanza a número 26, y con el ejército sumido en una gran confusión, Ryu finaliza una noche horrible. Kaneda después se dará cuenta de que el contenido de la cápsula que se llevó es una droga muy fuerte controlada por el Estado. Luego de una semana, Tetsuo, cuyo paradero era desconocido, regresa a la escuela para celebrar, Kaneda y los demás salen a un paseo nocturno en moto por la ciudad. En ese momento, en el laboratorio a cargo del coronel se encontraba Tetsuo y se rendía informes sobre las ondas cerebrales del chico. El personal comenta que Tetsuo es un buen espécimen para la investigación. Tetsuo se encuentra en un paseo nocturno y la banda de los payasos lo ataca, pero la pandilla de Kaneda lo acaba salvando. Tetsuo, quien estaba cambiando internamente, deja moribundo a un miembro de los payasos que se retrasó durante el escape. Kaneda interfiere diciéndole que no debe de tomar la vida de alguien más, pero al día siguiente Tetsuo no regresó al laboratorio, así que el coronel fue a la preparatoria técnica industrial para buscarlo. Kaneda, que casualmente se encuentra con él en el pasillo, sale huyendo en su moto hacia el área de construcción del Estadio Olímpico. Ahí es donde se topa con Kai, que estaba relacionado con lo sucedido, y lo ayuda a escapar hacia su escondite. Está muy bueno. Ryu le pregunta a Kaneda sobre la cápsula, pero no obtiene respuestas. Por otra parte, al llevar a Tetsuo de vuelta al laboratorio, se descubre algo más profundo. El coronel visita una guardería ubicada en el fondo del laboratorio, donde está Takashi y Masaru, junto con su amiga Kiyoko, quien tiene una premonición. Tuve un sueño de Akira. Pronto despertará. Por la gravedad de la situación, el coronel convoca una junta de emergencia con el Estado para hablar sobre el despertar de Akira y solicita una cantidad exorbitante de dinero al fin de crear una impresión más profunda. El coronel argumenta su petición diciendo que, comparada con las miles de vidas que se perderán y con tener que empezar de cero una vez, ese monto no es nada. Al mismo tiempo, el cuerpo de Tetsuo presenta más y más cambios, como el efecto de la cantidad exorbitante de drogas que recibió en el laboratorio. El despertar de sus habilidades es muy repentino. Controla su extraño poder, mata al guardia, deambula por el laboratorio y termina escapando. Tetsuo se encuentra con los payasos para regresarles lo que le hicieron la noche anterior y sin saber cómo lo hace, despedaza la cabeza de unos e infunde el temor en los demás. Luego se dirige hacia la base de los payasos, un boliche, y pasando por encima de Joker, el líder de la pandilla, se queda con su lugar para convertirse en el líder de la banda. Deberíamos ponerle un número a un elemento de este valor. Y el coronel añade, ¿sería el número 41? Por otra parte, en el escondite de la organización clandestina, un billar, el ejército, llega por sorpresa y nuevamente obliga a Kaneda a escapar junto con Kai y terminan ocultándose en el bar Harukiya. Una noche, Kaneda va a buscar su motocicleta, pues se la había llevado de la preparatoria técnica industrial y la dejó cerca de la construcción del Estadio Olímpico. El coronel, creyente de la profecía de Kiyoto, vuela hacia la base secreta para asegurarse de que Akira sigue durmiendo. Akira sigue inactivo en un entorno con temperatura de cero absoluto al fondo de la base secreta, rodeado por paredes de Dewar. Al final, parece que no hay riesgo de que Akira despierte. Kaneda se infiltra dentro de la base secreta, arriesgando su vida, y logra escapar por las alcantarillas, pero en su camino se encuentra con una malla de acero y es descubierto por una patrulla que vigilaba la zona, pues las cloacas eran parte de la base secreta. Después de mucha acción, Kaneda logra ganar la batalla contra el ejército y huye junto con Kai en su motocicleta. Kai no sabía que en el tanque de esa moto se encontraba oculta la cápsula robada. Tetsuo, ya como líder de los payasos, comienza a atacar Neo Tokyo por la noche junto con la banda para saciar su sed inmensa e incontrolable por la droga. Mientras tanto, en Harukiya, Kaneda escucha rumores de que Tetsuo se convirtió en un monstruo, así que se reúne junto a sus compañeros para derrocarlo. Comienza la batalla entre los yankees y los sanos jóvenes vándalos persiguiendo a los payasos que se dirigían a la costa por la 17. Mientras tanto, el coronel ya sabía que Kaneda se ocultaba en Harukiya porque un espía se lo informó, así que invade el lugar repentinamente y fuerza al dueño para que le confiese la ubicación del joven. Tal como Kaneda lo planteó, el grupo de ataque captura a los payasos, mientras que una cuadrilla separada y dirigida por Yagamata llevó a Tetsuo hacia el almacén del muelle. Parecía que la operación sería exitosa, pero Tetsuo, que despierta un poder que excede su imaginación, derrota a Yamagata y a los suyos dentro del almacén y fractura su cabeza de este frente a los ojos de Kaneda. Kaneda se percata de que ahora la batalla está más allá de un simple conflicto de pandillas, así que asustado le dispara a Tetsuo en el abdomen. El balazo parece ser fatal, pero Tetsuo se desquita sin poder controlar su fuerza. Durante la batalla muerte, a Kaneda se le cae la cápsula que ocultaba delante de Tetsuo, en quien la medicina convencional ya no tenía efecto. Sin escuchar la advertencia de muerte segura del coronel y el ejército que apenas llegaba al lugar, Tetsuo consume la cápsula que tiene un efecto muy fuerte. En el instante siguiente, el impacto de la droga derriba a Tetsuo, pero recupera el aliento y el coronel no imaginaba que la cápsula aceleraría el despertar del chico, quien se levanta y el impacto que le provocó la cápsula se convierte en placer. Con una sonrisa de oreja a oreja, Tetsuo toma la mano del coronel número 41. Así comienza este drama de Akira. Y es de esta manera en cómo iniciamos el segundo volumen de Akira, creado por Katsuhiro Otomo. Esta es una obra que simplemente no puede faltar en tu colección en lo más mínimo. Esta es una de las mejores historias de cyberpunk que se han creado jamás. Es, creo, un gran referente del mundo del manga y también es considerada el mejor manga que se ha creado en la historia. Este volumen, la verdad, es bastante caro. Tiene un costo de 399 pesos, precio de portada, indicado únicamente para mayores de 18 años, y la verdad no me sorprende el porqué, debido a que es una historia bastante cruda, bastante violenta, es bastante gráfica también en muchos sentidos y va a aplicar una gran crítica justamente a la sociedad, una crítica al mundo moderno. Y ahora, bueno, pues vamos a tener la continuación de lo que ha continuado después de esta gran batalla. Damas y caballeros, número 41 ha nacido y lo hizo de una manera bastante dramática. Y después de esta batalla en la cual Kaneda y Kai, que es una chica que le ayuda, bueno, hablando rapidísimo de los personajes, tenemos por ejemplo a Kaneda, que va a ser nuestro protagonista, vaya, un chico despreocupado, estudiante de la preparatoria técnica actual, que pues es el protagonista. Tenemos a Kai, que es una chica integrante de la resistencia, que está en busca sobre el significado de Akira. Tenemos a Tetsuo, que en este momento digamos que es nuestro antagonista, que es un motociclista, amigo de Kaneda, pero que ahora ha renacido como número 41. Tenemos a Kiyoko, que también tiene vínculos justamente con la resistencia. Tenemos a Nezu, que es líder de la oposición y es el que más ha profundizado sobre el secreto de Akira y qué es lo que oculta el gobierno. Tenemos a Ryu, que es miembro del equipo de la resistencia ciudadana de Nezu y que se está acercando a Akira. Tenemos a Miyako-sama, que es la número 19, miembro de la secta a la que pertenece Nezu, y predice el desastre que va a provocar Akira. Tenemos al coronel, que es el líder del ejército que custodia a Akira, que no está conforme con las medidas del consejo que el consejo del ejército está tomando en su contra. Tenemos a Takashi, que es número 26, que cuenta con un extraño poder, que está encerrado en la guardería del laboratorio. A Kiyoko, que es número 25, amiga de Takashi, que predice también el despertar de Akira. Y tenemos a Masaru, que es número 27, que vive en la guardería junto con Kiyoko y Takashi. Aquí es muy importante mencionar que tanto Masaru, Kiyoko, Takashi y Miyako-sama son de la misma especie de seres evolucionados, lo mismo a lo que ya pertenece Tetsuo. Son nombrados por números: Tetsuo número 41, Miyako líder, bueno, parte de la resistencia número 19, Takashi número 26, Kiyoko número 25 y Masaru número 27. Cada uno de ellos tiene habilidades extraordinarias, pero de todos ellos el que tenía la habilidad más poderosa era Akira, y en este número estaremos conociendo más al respecto sobre quién diablos es Akira. Una vez que ya terminó la batalla en la cual pues este Tetsuo fue derribado justamente y renació como ya número 41 como tal, pues Kaneda y Kai fueron secuestrados y llevados al interior del laboratorio, mientras que número 41 era sometido a las pruebas solicitadas por el coronel. En ese momento, Nezu, líder del grupo de resistencia en torno al secreto de Akira, recibió un citatorio de Miyako-sama, que es número 19, para la medianoche. Allí se informó del despertar de Akira, que el despertar de Akira estaba cerca y vaticinó una catástrofe. La primera en despertar en el laboratorio fue Kai. De camino a un interrogatorio, intentó deshacerse de su escolta del ejército apoyada por Kiyoko, quien sintió el peligro de que Tetsuo representaba, y comenzó un plan para matarlo. Kiyoko hipnotizó a Kai con un extraño poder e hizo que le disparara a Tetsuo, pero el intento fue completamente inútil, así que llevó a la chica al arsenal secreto de armas, y ahí fue donde consiguió un arma láser. Y ahí en medio de la confusión, Kaneda escapó y se unió a Kai. Tetsuo quedó sorprendido con la teletransportación de Kai, pero aún ignoraba que algunos seres cuentan con un gran poder en su interior, justamente como Akira. Poderes para curarse y entre otras cosas, pues es cosas que Tetsuo se introdujo de esta manera en la que Tetsuo se introdujo en la guardería, y mientras atacaba con su poder frenético a Kiyoko y a otros, le preguntó violentamente al coronel sobre la ubicación de Akira. El doctor, que intentó responder, recibió un severo regaño por parte del coronel. Por el capricho de sus experimentos, millones de personas perderán la vida, pero eran ignorantes justamente de que Tetsuo podía leer sus mentes y podía sacar de su cabeza todos y absolutamente cada uno de los secretos que envolvían a Akira. En ese momento, Kaneda y Kai se infiltraron en la guardería con el arma láser persiguiendo a Tetsuo. Después de un instante, el cuerpo de Tetsuo se movía fuera del laboratorio. Otra vez, la crisis le dio un nuevo poder. En la guardería, Kiyoko respondía a la pregunta de Kai, mencionando, Akira es nuestro compañero número 28. Luego Kaneda y Kai escaparon del laboratorio, ayudados por un hombre misterioso que se identificó como aliado, y el escenario del drama se trasladó hacia la base secreta donde Akira dormía. Tetsuo se movió rápidamente y, llegado el momento, el coronel descubrió los cadáveres del ejército. Tetsuo se encontraba en el ascensor y se dirigía a la parte más profunda de la base en donde descansaba Akira. El coronel ordenó una revisión inmediata del equipo refrigerante y un ataque contra Tetsuo con aeronaves especiales. En medio de una feroz batalla, llegó un terrible informe sobre un aumento de temperatura en la primera habitación donde Akira dormía. Akira finalmente había despertado y estaba reaccionando a la llegada de Tetsuo. El coronel, temeroso de la hipótesis del doctor, detuvo el ataque contra Tetsuo y condujo a las tropas de cañones láseres para persuadirlo. Mientras tanto, Kaneda y los otros se infiltraron en la base a través de las alcantarillas, robaron una máquina voladora del equipo de aviación y entraron en el elevador y descendieron por el túnel, llegando hasta la zona más profunda de la base. El inusual frío les congelaba la piel. Tetsuo ignoró lo que dijo el coronel y abrió la pesada puerta del cuarto criogénico donde Akira dormía. Ante la crisis, el coronel ordenó al escuadrón láser que disparara y el ataque se desvió y dañó los tubos de Dewar, que de repente el aire frío se escapó y generó un fenómeno de superconducción. En medio del pánico, el doctor murió congelado y uno de los científicos presionó el botón para activar la alerta de emergencia número 7, una alerta que es todavía superior a un ataque nuclear. Tetsuo, en medio del torrente frío, vio a un niño. Akira finalmente había despertado. Guiando a Akira, Tetsuo salió por la escotilla que se abrió sobre la habitación. Se encontraban en la zona cero de la bomba que ocasionó la Tercera Guerra Mundial. ¿Akira fue el responsable de la explosión que desencadenó el conflicto? El coronel se percató del despertar de Akira cuando vio al niño en el monitor, así que usó su última opción, el satélite militar Sol. Así, intentó enterrar a Tetsuo y a Akira antes de que este último despertara por completo. Desde lo alto del cielo, a lo lejos, se disparó un láser de alto poder e impacto que dio justamente a Tetsuo, quien se creía victorioso. El golpe directo le arrancó un brazo y le provocó una agonía insoportable. Por su parte, Kaneda y Kai, que habían escapado de la zona del frío mortal a través de la escotilla, recogieron un extremo de la zona cero destruida a un niño con el número 28. El número 28 grabado en la palma de su mano. Kaneda se llevó el niño a cuestas y huyeron por el horizonte. Y es de esta manera en la cual lograron quitarle justamente a Tetsuo Akira de las manos. El arte de este manga es para volarte la cabeza, de verdad. Aquí tengo el mismo conflicto que cuando hicimos justamente el podcast de Lone Sloan. Y es que el arte es tan bello, es tan hermoso, es tan increíble, que simplemente es algo que tienes que ver porque es muy difícil de describir en palabras. Es algo que de verdad no podrías describirlo, pero solamente podrías describirlo como algo tan detallado que se volvería aburrido y monótono. El arte de Akira es increíble. De hecho, la historia, bueno, no la he leído completa, pero el primer volumen ya van 3 veces que lo releo y el segundo volumen ya van 2 veces que lo releo justamente para hacer este programa. Y le sigues encontrando pequeños detallitos, le sigues encontrando cosillas al arte, cosillas que están ahí pero que son tan sutiles y que son tan bonitas que a la primera vista no le tomas tanta atención, porque esa es la otra. Katsuhiro Otomo, el arte que tiene es tan dinámico pero tan detallado que puedes pasar de un panel a otro en cuestión de segundos porque la historia es bastante ágil. Pero una vez que regresas a cada panel te das cuenta de la cantidad de detalles que hay en cada uno de ellos, que es simplemente imposible quedarte, ignorarlos y no quedarte admirando el arte que cada una de estas obras representa.
Indiscutiblemente el tema que trata de presentarnos Akira es un tema bastante político, es un tema bastante choncho en muchos sentidos, y entiendo claramente por qué diablos es considerado uno de los mejores mangas de la historia, porque es considerada una de las mejores novelas gráficas para vernos acá más refinados, más rebuscados de toda la bendita historia, y por qué es una lectura obligatoria. Es una crítica social con guante así guajolotero, bien durísimo hacia la política, el gobierno, la industria de la guerra y sobre todo la manera en la cual todo está construido, y justamente eso es lo que representa una buena historia cyberpunk, una queja del mundo actual en la que vivimos, pero visto a través de los ojos del futuro. Aquí esta obra fue creada en los años 80, por lo cual al hablar del 2020 era algo completamente lejano, pero justamente el 2020 es algo que ahora ha quedado en el pasado y esta historia se sigue sintiendo bastante, bastante presente. Y es algo que si te lo pones a pensar fríamente es algo bastante triste, porque han pasado, ya se podría decir, casi entre 30 y 40 años de la publicación original de esta historia. Y que los temas sigan manteniéndose vigentes, que los temas sigan manteniéndose válidos en este tiempo, después de 3 décadas, sí es algo que dices, ¡damn! ¡Está cabrón! Esta historia puedes conseguirla en tomos separados, o también Panini publicó un box set con los 6 volúmenes, que es, igual sale un poquito caro, pero créanme que vale muchísimo la pena. Una vez que empiezas a leer Akira es imposible dejarlo de leer. Y vaya, hasta aquí el programa del día de hoy. Creo que así quedaron de muy buena manera resumidos los 2 primeros volúmenes de Akira. Es una historia en la cual Tetsuo estaba en búsqueda justamente de Akira, estaba en búsqueda de saber qué era Akira, y ahora descubrimos que era un niño con una capacidad increíble, con una habilidad tan estúpidamente poderosa, que es por eso que tuvo que quedar congelado en un cero absoluto para evitar que despierte y que su poder pueda hacerle daño a la realidad. Ahora veremos que ahora que Tetsuo y Akira están despiertos y están viviendo juntos uno con el otro, la manera en la cual su fuerza unida, esta energía, puede causarle daños a la Tierra, pero para eso ya estaremos hablando en el volumen 3 de Akira. Si te gustó este programa, si te gustaron alguna de las recomendaciones, te invito a que me dejes en la cajita de los comentarios qué recomendación te gustó más, a cuál piensas leer, cuál ya has leído también. Y pues nada, mil gracias por haber escuchado este programa. Recuerda que si te ha gustado, te invito a suscribirte para no perderte ningún contenido nuevo cada semana. Yo soy Alri, mil gracias por haber escuchado esto y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.
Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.